Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y siete minutos de la tarde. La dignidad de las personas mayores. Ese es el objetivo que se marca el Grupo Jardines. Un grupo familiar, una empresa familiar de Portugalete, la familia Peñalba. Un proyecto que arrancó hace 25 años cuando Teresa Peñalba entendió que su padre necesitaba un lugar donde continuar con su proyecto de vida. Ya era mayor y la necesidad era inmediata. Sin embargo, no encontró el lugar donde continuar cuidando de su padre, atendiéndole. Las residencias del momento pues no cubrían sus necesidades. Por eso decidió embarcarse en una aventura. Abrió su propia residencia de mayores en Usánsolo. Grupo Jardines, hoy son ya las cuatro residencias que tiene la familia distribuidas por el País Vasco. Hace justo una semana que el Grupo Jardines ha abierto la última, un grupo que se diferencia más allá de por contar con el mejor material, por su filosofía, por su empatía con el equipo de profesionales y, por supuesto, por su cuidado a los usuarios. Es lo que le ha hecho que este año celebren sus bodas de plata, con la que ya es la familia Jardines. Borja Díaz, responsable asistencial del Grupo Jardines e hijo de Teresa Eguardio. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Naya. Muy
bueno, qué placer contar contigo y sobre todo darte la enhorabuena por estos 25 años, estas bodas de plata, ¿eh?
Muchas gracias.
Felicidades.
Muchas gracias y por la oportunidad de estar aquí contigo y a todo tu equipo.
Es un placer que hoy vayamos a descubrir desde dentro lo que son las residencias, ¿no? Residencias de referencia en Vizcaya, yo lo decía, no por contar con el mejor material, sino porque cuenta justamente con algo que va más allá, ¿no? Con una filosofía que es real y que se vive. Vamos a echar la vista atrás, si te parece, Borja, para conocer un poquito el proyecto. ¿Cómo nace exactamente? ¿Cómo es tu madre la que decide en ese momento abrir unas residencias diferentes, que marcan la diferencia y que buscan algo más?
Así es un poquito como has contado, bueno, especialmente eso, mi madre tiene la oportunidad de conocer el mundo de las residencias eso hace 25 años, no un poquito distinto a la, como me contabas, pero bueno, al final ella lo que cuando descubre el tema de las residencias, pues bueno, se plantea que se puede mejorar, que se puede hacer desde otra perspectiva, al final cuando uno piensa, no, ya no piensas para tus padres, abuelos, cuando uno piensa que cuál es el sitio en el que uno quiere vivir y qué cosas se puede mejorar, cómo debe ser este, y al final pues un poquito de con amor y con cariño uno piensa de cómo es ese sitio ideal, y poco a poco pues en ese primer proyecto en Usánsolo le dimos una vuelta, unas 25 plazas, una residencia muy bonita de cerca del hospital de Galdácao, y que es como una especie de caserío, y a raíz de ahí pues hemos ido creciendo, y habías dicho antes la cuarta, la que inauguramos la semana pasada es nuestra quinta residencia abierta.
La quinta, ¿y qué balance haces de esos 25 años de andadura?
Pues han sido, si el otro día pensamos en el esfuerzo que hemos nos ha llevado cada uno de estos días, al final dices, jo, no sabes ni cómo lo has conseguido, pero bueno, es un balance que es muy satisfactorio, porque al final hemos tenido una oportunidad de compartir muchos caminos con muchas familias, con muchas personas que han estado en nuestros centros, que han elegido prestarnos a veces ese último tercio de las vidas, y es una cosa que poco a poco de toda esta forma de cuidar, o de este negocio, como quieras llamarlo, pues nos hemos ido toda la familia enamorando y hemos crecido junto con ellos. Yo, de hecho, pues bueno, para que te hagas una idea, pues de esa primera residencia casi era menor de edad y pues fíjate.
Pero te enganchó, ¿no? Esa filosofía que tanto marcaba tu madre te enganchó, porque habéis, de alguna manera, habéis vencido el estigma de que hay algo negativo en torno a las residencias, ¿no? Se ha desdibujado mucho, ¿no?
Así es. Al final, pues bueno, en todos estos años, y más en concreto igual ahora en este último tercio, pues que se ha puesto como muy en las residencias como foco en cuanto a cómo se cuida, cómo se prestan cuidados, vemos en la tele constantemente que están señaladas. En muchas de estas ocasiones no le falta razón a todas esas personas que señalan a los gestores de residencias, porque al final hay muchos agentes que intervienen, bancos, aseguradoras, fondos de inversión, pues al final es una forma de, yo creo que, por ejemplo, un hospital sí que se puede fiscalizar y sí lo puedes llevar de una manera más instrumental, pero creo que estos centros al final requieren el día a día de que las personas, sean quienes sean, se encarguen de decir, pues esto es más necesario ahora, esto no requiere que una persona la apruebe, esto no requiere que no se compute en un balance, yo que sé, anual, digo cosas así al azar.
¿Cómo son entonces las residencias del Grupo Jardines?
Son residencias que están pensadas por las personas que las llevamos a cabo, con los profesionales. Cada residencia que hemos ido abriendo, hemos ido preguntando a todas las personas que estaban en el centro anterior qué echan de menos, qué les gustaría tener, a los residentes, a las familias, cuáles son esos espacios. Hemos estado siempre más o menos cercanos a estar en los últimos avances científicos, no prescribiendo lo último, porque a veces, pues bueno, pues te puedes encontrar con cosas que no pueden encajar en los modelos. Yo qué sé, pues se ha hablado de muchas veces en residencias, desde robots hasta ancianos con cascos y coderas. Se ha visto de todo en estos 25 años, pues no ir siempre en esa última, ir un poquito, pues eso, yo creo que con sentido común. Digo que pienso que en el mundo de la geriatría en concreto, pues al final siempre hemos tenido como ese estigma de ser pequeños respecto a la cardiología, la neumología o a ciertas otras especialidades que puedan ser médicas, de intentar medicalizarnos, profesionalizarnos y tener, pues eso, los últimos aparatos, tener muchísimas eufemismos para dirigirnos a las personas que cuidamos. Y al final en eso nos hemos perdido, en que al final las personas nos eligen es para acompañarles en ese, pues o también por supuesto una rehabilitación, pero para acompañarles en ese proyecto de vida. Y nosotros lo que tenemos que hacer, no hacemos nada especial, no es mandar un satélite a la luna, es estar todos los días con la persona que nos ha elegido y de alguna manera pues capacitarle en aquellas cosas que ella no pueda realizar y que quiera realizar. Pues es decir, pues intentar ser unas gafas para quien no ve, intentar ser un bastón para el que anda mal, pero también en todas las áreas de la vida, emocionales, sociales, etcétera.
¿En qué se basan los cuidados de los usuarios?
Nosotros tenemos un equipo sociosanitario que es completo en todas nuestras residencias durante todos estos años. Siempre nos hemos especializado pues por tener buenos profesionales. Intentamos pues uno que sean de vocacionales, pues al final a través de entrevistas más concisas o ver de esas personas que a nivel curricular que puedan destacar, intentar de eso, tener un ratio de atención que supere pues esos mínimos exigidos. Y si un centro, por ejemplo, pues tiene más necesidades puntuales de rehabilitación porque hay una demanda alta en caderas o en personas que vienen por lo que sea, pues por supuesto que tengan muchas más horas de fisioterapia. No centrarnos a lo que nos mancan como mínimos, porque al final es una cosa que te puedes orientar, pero que no te puede mantener como línea.
Lo que marca la diferencia del Grupo Jardines es justamente eso, que es más que un hogar, ¿no?
Sí, o intentamos que sea el hogar, o intentamos a veces que muchas veces que no sea la, porque a veces como decimos que estén se dicen pues que sea su casa, pues que sea su hogar, y queda pues eso en las páginas web, que es una cosa que no se nos da muy bien, que es una cosa que nosotros no somos de crear nuevas palabras, no somos de crear nuevos métodos, ni de estar como todo el día dándole vueltas a las palabras de la geriatría. Nosotros intentamos que, bueno, que la persona. Es duro muchas veces que la persona pues entre en una residencia, pues nosotros intentar que eso se minimice, que la familia no nos entregue la atención de cuidar a su ser querido o el residente o quien sea, sino nosotros compartir ese momento con ellos, estar ahí cerca pues, cuando nos necesiten y contar con todas las herramientas pues, de en torno a la evidencia científica o instrumentales necesarias, pues para que esos proyectos de vida, pues que a veces las personas que cuando decimos casa, muchas veces la casa no es tan casa para ellos porque se empiezan a hacer dificultades técnicas, no cuentan con los medios, muchas horas de silencio. Pues al final, pues bueno, muchas veces la residencia es más que una casa o es más que un hogar, es un sitio en el cual uno se siente respaldado, se siente protegido y tiene todo lo necesario y sobre todo se siente reconocido. Cuando hablabas del tema de dar la dignidad y esas cosas, pues bueno, es una cosa que es importante que nosotros se la reconozcamos y que estemos ahí para que, pues eso, con mucha educación, con un trato que sea casi, casi hotelero, porque al final cuando uno es paciente, cuando uno es residente, cuando uno le da como la potestad a quien cuida de entrar a la habitación a mirar los armarios o de decirle a la familia no pasa nada, se haga no sé qué, pues bueno, hasta el final en los hoteles o en los hoteles de alto standing, al final esas cosas pues no se dan tanto. Yo nunca he visto en una habitación de hotel que nadie haya entrado sin llamar a mi puerta. Y esas cosas que son gratuitas, pese a que la residencia pues es una cosa que cuidamos mucho en que todas las personas que trabajan, que también lo vivan, que las personas que trabajan con nosotros, que estén lo más felices que puedan y que se sientan empoderadas más allá de su sota, caballo y rey en las rutinas de cuidar a una persona mayor, ya sean auxiliares de enfermería, fisioterapeutas, médicos o lo que sea.
La garantía de esa dignidad es justamente lo que ha hecho que os mantengáis 25 años. Esperamos que por 25 más, pero todavía si miramos al futuro queda mucho por hacer, ¿no? En el mundo de la geriatría. Borja, como profesional, final.
Sí.
¿Cómo lo ves tú?
Yo personalmente, Naya, lo considero, pero vamos, creo que queda muchísimo. Siempre ha quedado muchísimo en el mundo de la geriatría por todas estas cosas de malentender cómo cuidamos a las personas, cómo les acompañamos. Muchas veces en geriatría y más en concreto en España, en el país, pues al final la gente nos proyectamos mucho a modelos de cuidados de otros países que luego culturalmente no se pueden exportar aquí, porque nosotros tenemos nuestras peculiaridades, nuestra idiosincrasia de cómo atendemos a las personas mayores y no podemos estar siempre con esa cosa pequeña de estar mirando hacia otro lado. Nosotros somos capaces de. La enfermería nace prácticamente en España, somos los mejores en ello, entonces no podemos estar pues viendo lo que hacen en Finlandia o cómo cuidan a sus personas mayores en Japón para decir esto es lo que hay que hacer. Y sobre todo, pues intentar sacar de la ecuación todos aquellos cuidados tan instrumentales de estos grandes operadores que hacen muchísimas cosas aparte de cuidar a personas mayores, que al final eso pues desdibuja un poco el panorama. Yo sí creo que, bueno, que esto ya lo dice Borja Díaz, no el grupo. Yo creo que pues bastante más allá de la mitad de las residencias de todo el país necesitan un buen repaso. Ya no os digo en instalaciones, porque cualquiera puede comprar un mueble bonito y tenerlo, sino simplemente en la filosofía, en cuidar a las personas trabajadoras, en tener buenos tratos con tus proveedores, en dar de comer bien y estar todos los días para lo que nos necesiten, que es a lo que nos dedicamos.
Oye, pues vamos a mirar a las nuevas residencias, aquellas que acabáis de
Sí.
inaugurar. La última, la quinta, decías, ¿cómo es? ¿Con qué cuenta exactamente, Borja?
Pues mira, la residencia Jardines de Esteve está en Etxebarri, es la primera residencia de Etxebarri que cumple ya, pues al final Etxebarri tenía como muchas cosas y centro de día y otra serie de instalaciones, pero les faltaba la residencia a las vecinas del pueblo de Etxebarri. Pues bueno, con esto ya tienen la cosa, decía el alcalde el otro día, de continuar su proyecto de vida desde el nacimiento hasta poder que tengan todas las cosas necesarias para en el pueblo para vivir. Esta es la primera residencia de nueva construcción aprobada con el modelo de unidades convivenciales. Es un modelo en el cual se hacen grupos más pequeños, se intenta, pues bueno, desdibujar todas aquellas cosas que veíamos que cuando pensamos en las residencias, que suelen ser como, pues bueno, grandes aglomeraciones de gente, mezclando mucho el tipo de necesidades, pues al final, pues bueno, intentas hacer grupos que sean pequeños, que sean más o menos lo más similar o una cosa que puedas recordar a lo que pueda ser un hogar para ti. Contamos
No,
también con
sí.
una unidad sociosanitaria, una unidad que es pues, para rehabilitaciones o para cuidados específicos, situaciones de últimos días, cuidados paliativos o algo que sea un poquitín más, esos cuidados más médicos que no nos podemos olvidar que al final el ser mayor pues acumula muchas necesidades, pues bueno, tener todas las necesidades, enfermeras, médicas, oxígeno vacío, óxido nitroso, pues, sistemas de grúas en las habitaciones, todas esas cosas, pues bueno, que le puedan hacer a la persona ser lo que necesita en cualquier momento de la etapa, de una etapa muy bonita que es la vejez.
Y me llama la atención que contáis con un modelo que incluye viviendas
Sí,
convivenciales.
se llaman unidades convivenciales, pero esto, Naya, viene a ser pues estas palabras nuevas que se van creando cada cierto tiempo. Nosotros ya en 2016, muchos de nuestros centros ya estaban más o menos diseñados con este modelo de pequeños comedores para 15, 20 personas, porque al final entendíamos que para mí es mucho estar una semana en un hotel y bajar al buffet con 200 personas, pues es algo que puedo hacer tranquilamente. Me voy a ir en una semana, no me preocupa. Si tuviera que vivir con ellos, pues al final necesito saber quiénes son las personas nuevas, quién ha fallecido, quién le pasa algo, pues eso se hace mejor en un grupo que sea pues entre 10, 25 personas, es más sencillo. Para las familias también es más sencillo relacionarse, para las auxiliares o para todo el equipo sociosanitario es mucho más fácil intervenir en sus terapias, en sus actuaciones. Y esto al final un poquito, yo creo que el nuevo modelo de cuidados, el nuevo leitmotiv en el mundo de la geriatría es, yo creo que tiene que ser el sentido común y el ponernos en los zapatos de las personas que deciden voluntariamente vivir con nosotros.
Bueno, se nota que nos cuidáis y que protegéis y mucho, porque lo que estamos escuchando de fondo, Borja, son justamente esos sistemas, nuevos sistemas de alarma, ¿no? Que estáis incluyendo en las residencias del Grupo Jardines, ¿verdad?
De hecho, discúlpanos, porque estamos ahora con los sistemas de alarmas, de controles de errantes, de diferentes cosas que estamos haciendo las pruebas para que todo esté a punto. Tenemos previsto en esta que estoy ahora de Jardines Esteve, pues eso, iniciar la andadura en esta primera quincena del mes de junio y para que esté todo preparado y todo listo, pues tiene que saber la certeza de que va a funcionar para cuando, o de no necesitarlo nunca, que al final cuando uno invierte en seguridad es para no necesitarlo nunca.
Ojalá. Desde luego funcionan fenomenal, porque se escuchan desde aquí, sabemos que estás a distancia, o sea que estamos, vamos, muy protegidos en Grupo Jardines. Solo nos queda saber, Borja, en caso de querer conocer un poco más, de querer, conocer a los profesionales, ¿sí?, vuestra filosofía, si estamos interesados en, ¿sí?, pues en entrar, ¿no?, en Grupo Jardines, ¿cómo lo podemos hacer?
Sí, cualquier persona, pues tanto en nuestra residencia de Nécuri, que también es igual de nueva construcción que esta que ha sido a principios de año, que es en la página web www.jardindenecuri.com, y la otra página web, el www.jardinesdeesteve, porque está en el aquí en echevarri.com, podemos obtener información, ver números de teléfono, contactar citas, que son dos proyectos que nos han, por supuesto que nos ha costado mucho ponerlos, que creo que tiene, que recoge la esencia de cómo vemos el cuidado de las personas, y que creo que tiene todo lo necesario, o al menos esa es nuestra intención, para que las personas que nos elijan tengan una calidad de vida muy, muy alta.
Y se nota que es así por estos
gracias.
25 años. Borja Díaz, responsable asistencial del Grupo Jardines, gracias por habernos atendido, por abrirnos las puertas de estas maravillosas residencias y por hacer posible que continuemos nuestro proyecto de vida en la vejez. Un abrazo, Borja, hasta la siguiente. Gracias.
Hasta la siguiente, Naya. Nos vemos. Un abrazo muy fuerte.
Agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es una de las bandas bilbaínas más conocidas. No quiero que vuelva con su nuevo single, Toma de Control. Así se llama la canción antesala de lo que será su nuevo álbum, que verá la luz la próxima primavera. Este nuevo trabajo discográfico mostrará un sonido más crudo, más directo, pero siempre guardando la esencia. 9 temas que seguirán el esquema de guitarras en primer plano y estribillos poderosísimos. Aunque antes de hacernos con todo el disco, de momento tendremos que conformarnos con Toma de Control, una letra que anima a no renunciar a los sueños de nuestra juventud. Gaby Salaberry, Eguerdion, muy buenos días.
Eguerdion, muy buenos días.
Vaya temazo.
Muchas gracias por... Sí, ¿te ha gustado?
Muchísimo. Además, sobre todo, nos encanta lo que nos quiere transmitir, ¿no? A no renunciar nunca a los sueños, por difíciles que se pongan las cosas, ¿no, Gaby?
Sí, sí, efectivamente. La verdad es que es un poco de las máximas que tenemos, ¿no? O sea, hay que ser en esta vida responsable, cumplir con tus obligaciones, pero siempre tienes que tener vivo el Peter Pan y esas ilusiones que tenías de joven, ¿no? Uh-huh. No apagarte según te vas haciendo mayor.
Efectivamente, siempre que quede ese niño, ¿no?, que siempre decimos que llevamos dentro. Esta es una antesala, ¿no?, del resto de canciones de las que después vamos a hablar, pero siempre fiel a vuestros ritmos, ¿no? Eso sí que es verdad, ¿eh? Sonáis igual.
Sí, sí, la verdad es que tenemos un estilo bastante, bastante definido, ¿no? O sea, al final estamos haciendo un pop rock pues bastante clásico, pues con influencias muy, desde los Beatles hasta los Rolling, hasta los Strokes, un poco, ya te digo, un rock and roll, como somos decir, un rock accesible. Uh-huh. Y sí, esto es un poco un adelanto, un primer single, videoclip de lo que será el segundo álbum de No Quiero, ¿no? Estamos, ya te digo, el álbum está prácticamente terminado, pero lo que queremos es sacar algunos singles, videoclips antes, pues para calentar un poquito el ambiente y que se reciba con la mayor expectación posible.
Oye, con expectación, desde luego, hemos recibido el el videoclip porque no tiene desperdicio, ¿eh, Gaby? Podría ser una película de James Bond.
Bueno, eso, al estilo Bilbao, ¿eh? Sí,
total.
La verdad es que fue una idea que tuvo Antón, Antón, que es el director y uno de los miembros de No Quiero, de oye, este riff que tenemos en esta canción me suena a las películas de James Bond. Jo, ¿por qué no hacemos este vídeo en plan rollo James Bond? Y luego hemos hecho una película, la protagonista es una chica, no un hombre, y en el entorno de Bilbao. Y la verdad se ha quedado, vamos, estamos muy, muy contentos de cómo ha quedado y se lo recomiendo a todo el mundo que tenga un hueco que le echen un vistazo,
Pues sí,
al videoclip.
al videoclip y para escuchar este temazo del que hablábamos, pero que es uno, porque después conoceremos la próxima primavera los 9 temas que van a componer el disco, ¿no?
Sí, hombre, hemos dicho un poco la primavera, la idea es sacaremos, este es el primer single, sacaremos el segundo tema en septiembre, el tercero en octubre, noviembre, y luego ya para principios del 2025 ya sacaremos el álbum, ¿vale? Entonces, pero vamos a ir calentando, ya os digo, el ambiente con varios singles. Y luego también un poco de principal novedad, que hemos anunciado ya nuestro primer concierto, porque con el primer álbum que lanzamos, pues andábamos todos con muchos compromisos familiares, salíamos de la pandemia, estaba todo complicado. Y la verdad es que nos centramos sobre todo en la música y en los videoclips, pero ya con este segundo álbum, pues ya vamos a empezar a hacer directos, o sea que vamos, ya se va a poder ver a la banda
al completo.
En directo,
eso
al completo,
es.
Exactamente.
Pues calentando motores, entonces, Gaby, pues cuéntanos un poco, porque claro, como vais a ir pildorita a pildorita con los singles, poquito a poco nos vais a ir desgranando este álbum, ¿de quién nos van a hablar el resto de canciones? ¿Qué vamos a encontrar en este disco?
Pues mira, el próximo single que sacamos se llama Amarillo y va un poco sobre contra el amarillismo en los medios de comunicación. Digo un poco, no por supuesto todos los medios de comunicación, pero es un poco, tratamos la sensación que muchas veces tenemos de que los medios, o determinados medios, o determinados, no solo medios de comunicación, sino también influencers, gente que tiene muchos seguidores, un poco una manipulación de la realidad, ¿no? Que al final acaba condicionando la percepción de la sociedad de las cosas que pasan. Y a veces, muchas veces no sabes si estás, ya te digo, escuchando una noticia sensacional, porque el periodista está interesado en hacerla sensacionalista o es la realidad. Entonces, eso es uno de los temas que tenemos. Otras, por ejemplo, otras canciones, algunas hablan de amor, pues, o de historias. Por ejemplo, el tercer single, que será Sexy Jane. Sexy Jane habla sobre pues un amor platónico que no te hace ni caso y cómo te quedas como un perdedor. Entonces, realmente son un poco todo historias, no sé, de temas un poco que tenemos cercanos a nosotros y que intentamos proyectar en nuestras canciones, ¿no? Sí, un poco, pues para dejar, o sea, hay gente que igual le da por hacer un post en redes sociales comentando un tema, pues nosotros nos hacemos una canción y un videoclip y planteamos ahí la polémica.
¿Y cómo es ese proceso, Gaby? ¿Cómo os juntáis y coordináis todo, os inspiráis, componéis y sale adelante, como en este caso Toma de Control?
Hombre, lo que trabajamos es mucho álbum a álbum, ¿no? O sea, trabajamos sobre todo en el estudio. Alberto, que es Alberto Macías, que es otro de los miembros de No Quiero y es el productor, tenemos la suerte que tiene su propio estudio. Entonces, trabajamos principalmente los temas en su estudio. O sea, no es la típica método de la banda que va a ensayar un local y está ensayando, sino que sobre todo trabajamos mucho en el estudio. Diseñamos un poco lo que es todo el álbum, los 9 temas del álbum, y vamos trabajando con este álbum, que es el primer single, llevamos trabajando 2 años y pico. Entonces, ahora ya están como terminadas, el álbum está prácticamente terminado, entonces, una vez que ya lo tenemos ya muy encarrilado, empezamos con lo que es la producción de los videoclips. Y al igual que en el primer álbum, el planteamiento es hacer un videoclip de cada tema. O sea, que no se quede solo en la música, sino y al final, más que un álbum, lo que tienes es un videoálbum, ¿entiendes? Donde has contado esas 9 historias con música, pero también con un vídeo.
Entretenimiento asegurado, desde luego, ¿eh, Gaby?
Sí, no, es agotador, es agotador, o sea, es muy intenso, pero mira, nos hace felices, nos realizamos y nos lo pasamos muy bien. Entonces, ¿qué más le puedes pedir?
Nada.
Y luego es muy gratificante verlo y que a la gente le guste y no sé, es una manera también de sentirte vivo.
¿Cuál ha sido el feedback que habéis recibido?
Pues lo lanzamos ayer. Es que estábamos un poco nerviosos porque encima en los vídeos anteriores del álbum anterior la banda no salía, eran todo historias, cortometrajes, pero en este álbum ya sale la banda tocando, en este primer single. Entonces, era un poco como, no sé, exponernos un poco más, y la verdad es que estábamos nerviosos y parece ser que está gustando. Entonces, el martes estábamos más inquietos, hoy estamos un poco más,
Tranquilos.
no sé, más tranquilos, ¿no? Más tranquilos. El tema es eso, que al final tienes que ir lanzando muchos temas, o sea, hacerse un hueco en el escena, en la escena musical es muy, 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 muy complicado, porque hay bandas, vamos, por debajo de las piedras, y bandas buenísimas, y realmente, pues eso, tener un pequeño espacio y de poderte hacer con un grupo de seguidores que te puedan seguir en conciertos y todo eso, pues es duro, y entonces, pues por eso también le ponemos tanto cariño y esfuerzo a lo que hacemos.
Y así salen de bien las cosas. Si os sirve mi feedback, estupenda, me ha encantado esta nueva canción, Toma de Control. Tiene energía, tiene una melodía estupenda y sin duda, pues también tu voz en este caso anima y muchísimo. Gaby, ¿dónde os podemos seguir? Ahora que hablas de seguidores, ¿dónde os podemos seguir? ¿Dónde podemos encontrar esta última canción?
Pues o sea, directamente en redes sociales, en un Instagram, en un Facebook, en un TikTok, en YouTube, el perfil es no quiero music, pero vamos, que pones en cualquier sitio no quiero Toma de Control y te sale directamente, lo metes en Google y te sale ahí el vídeo. Y si no, la página web donde ahí está, centralizamos todo, que es no quiero.net.
¿Y dónde podemos
O sea, que
comprar
está.
ya las entradas para ese primer concierto en septiembre?
Pues las entradas las podéis comprar en Fiverr, en la plataforma de ventas Fiverr, pero vamos, lo que sugiero es que si queréis que pasar por nuestros perfiles de redes sociales o así, ya ahí tenéis el link para comprar la entrada, o si no, directamente en Fiverr. El concierto será el próximo 27 de septiembre, el viernes 27 de septiembre, en la sala Bilbo Rock.
Pues
Y
lo
nos encantará que
apuntamos.
vengáis de la COPE, ¿eh?
Ojalá, pues
¿Vale?
allí nos vas a ver, desde luego, Gaby. Vamos a disfrutar de vuestra música, de la banda bilbaína No Quiero y sobre todo este último single, Toma de Control. Nos contarás más adelante, poquito a poco, cuál va a ser el resto y hablaremos de ese gran álbum que está previsto para primavera. Si es antes, pues mejor que mejor. Gaby Salaberry, gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer escucharte. Un abrazo.
Gracias de veras a vosotros, ¿vale? Por darnos espacio.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Próxima parada, en Cope Euskadi.
Es la 1:30 pasadas desde jueves, en el que arrancamos junio, pues mirando ya las vacaciones de verano. Abrimos el mapa y cada vez nos cuesta más elegir. Nos vamos a quedar en España en esta ocasión y vamos a viajar a Cataluña, donde hoy está puesto el foco por una razón. ¿Por qué? Pues porque hay una localidad que plantea que se pague por entrar, al igual que ya sucede en otros lugares, como Venecia, donde los viajeros que no cuentan con alojamiento y visitan la ciudad durante un solo día también tienen que pagar 5 euros para acceder al casco histórico. Pues en esta ocasión Sitges también plantea algo similar. Y es que cada vez más destinos en todo el mundo cobran una tasa turística que a menudo se incluye en la factura del hotel o se cobra a la llegada. Y nuestro país pues tampoco se va a escapar de esto ni del éxito turístico, lo que se traduce en aglomeraciones. Un fenómeno que en muchos casos pues convierte en una auténtica pesadilla nuestras vacaciones y esa saturación que se vuelve incontrolable. tarde. Pues Sitges valora que los turistas de un día paguen por entrar en la localidad. Con este cobro pretende la localidad reducir las aglomeraciones y animar a que las visitas sean más largas, de mejor calidad entre los residentes. Vamos a viajar a este maravilloso municipio con el mejor compañero que podemos tener de viaje, el experto en turismo de lujo y gastronomía, Gustavo Egusquiza. Eguerdión, Gustavo, ¿cómo estás?
Muy bien, Naya, ¿qué tal estamos?
Todo pues, muy bien aquí. Estupendamente, ¿eh? Con ganas ya de hacer la maleta, pero nos ha dejado un poquito, bueno, pues ahí con la cosilla, ¿no? Esta última noticia, porque para aquellos que todavía no hemos visitado Sitges y no tenemos intención de alojarnos, quizá vayamos a tener que pagar a partir de ahora algo, ¿no?, por entrar.
Sí, la tasa turística. Yo la única vez que me intentaron cobrar una tasa turística, que fue, creo recordar, en Ibiza y Mallorca, me revolví como un gato panza arriba. O sea, quiero decir, porque al final es un poco, yo creo que es una forma de pues bueno, cobrar impuestos de alguna manera, pero no sé la efectividad que pueda tener esto, ¿no? Al final del día, si estamos apoyando un poco, ¿no?, ese turismo de masas, ese turismo, pues bueno, de a granel, ¿no?, que se promociona, ¿no?, desde ciertas instituciones, igual lo que hay que hacer es cambiar las estrategias que tenemos a la hora de atraer turismo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues las tasas turísticas es una forma recaudatoria más, ¿no? Yo no estoy del todo de acuerdo con esto, ni creo que tenga un impacto real, ¿no?, en la cantidad de turistas, pero bueno, está ahí. Es una propuesta que, bueno, es desde una visión pues totalmente diferente a la mía.
Claro.
Pero bueno, hablando de Sitges, que es un municipio fantástico, a mí me parece uno de esos lugares maravillosos para visitar, que está muy cerquita de Barcelona, de la ciudad de Barcelona, y pues bueno, que te permite, ¿no?, sumergirte en un sitio con muchísima, muchísima tranquilidad, ¿eh?, y unas playas fantásticas y un clima excepcional, ¿eh? Yo, uno de mis lugares, ¿no?, favoritos para visitar cuando voy a esta zona, ¿no?, de Cataluña, es desde luego el municipio de Sitges, porque tiene tantas cosas que ver, ¿no? Tiene desde la iglesia de la parroquia de San Bartomeu, ¿no?, que es una iglesia barroca del siglo XVII, que está situada sobre una pequeña calita con vistas al paseo marítimo, y que es una maravilla en pasear por los alrededores, ¿no?, porque te permite un poco pues desconectar, ¿no?, y sobre todo para aquellos que escribimos y que nos gusta mucho la lectura, pues el estar tranquilos, ¿no? O sea, con estos paseos yo siempre llevo algún libro, y pues por esta zona, y me gusta mucho también pues plasmar experiencias también, ¿no?, escribiendo también, si tengo la oportunidad.
¡Qué maravilla!
Y sí, sí. Luego las playas de Sitges, bueno, tiene un montón de playas Sitges. Tiene la playa de Valmins, que está situada, creo recordar, entre el puerto y el casco antiguo. Y bueno, está formada, tiene tres calitas, pero esto es para nudistas. O sea, esto es para la gente que quiere hacer nudismo, ¿eh? Porque en estas playas, tengo que decirlo, que predomina el nudismo. Luego está otra de las playas también maravillosas, es la de la Ribera, que está situada muy cerquita del centro histórico y que dispone de todos los servicios de playas, ¿no? Y es una auténtica gozada también. O la playa de la Barra también, ubicada también, que está ubicada al final del paseo marítimo, ¿no? Un lugar maravilloso al final. El casco antiguo también es otro de los lugares que no nos podemos perder. Si vamos a Sitges, visitamos a la localidad, hay que visitar. Yo creo que uno de los lugares imperdibles es el casco antiguo, ¿no? Porque, bueno, vais a disfrutar, a aquellos que les gustan la arquitectura, ¿no?, pues de los edificios que hay, ¿no?, y sobre todo también esos paseos por las callejuelas, ¿no?, adoquinadas del casco antiguo también, ¿no?, que es una auténtica maravilla.
¡Qué maravilla! Gustavo, ¿cuántas veces has ido a Sitges?
Bueno, muchas, innumerables ocasiones. Yo
te lo conoces de pe a pa, por lo que veo, ¿no?
Sí, viví 3 meses en Barcelona. Estuve en una temporada justo como, pues bueno, una etapa que tuve, pues bueno, que me apetecía un poco más mediterráneo, y me quedé 3 meses viviendo en Barcelona. Y la verdad que fue una auténtica maravilla, porque fue un verano, ¿no?, un verano maravilloso, y la verdad que tuve la oportunidad, iba muy, muy a menudo a Sitges al final.
Bueno, creo que primavera puede ser una buena época para visitar esta localidad, ¿no? Ahora mismo están a 26 grados.
algo ajustado, ¿no? Como nos encontramos en este momento. Gustavo, lo que no sé, tú que has visitado Sitges en verano, ¿cómo está? ¿Realmente es necesaria esta tasa turística? ¿Es una localidad que ahora está sufriendo las aglomeraciones?
Bueno, a ver, es que Barcelona es uno de los municipios más visitados de España. Y cuando digo de España, tiene que ver también con Europa y probablemente una de las ciudades más visitadas del mundo. Sitges coge una oleada de turistas más, es un promedio de 3 millones de personas. Es mucha gente la que lo visita, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, aglomeraciones hay en verano. Hay en verano, pero como
Claro,
las puede haber en Barcelona también, ¿no?
claro.
Quiero decir que lo que pasa es que yo creo que la comunidad de Cataluña, y un poco por lo que estuve hablando con ellos en algunas de mis reuniones con el gobierno catalán, ¿no? Lo que están intentando es no centrarse después, sobre todo del COVID, no centrar tanto la economía en la dependibilidad del turismo, ¿no? Porque Barcelona se ha producido un problema que es la gentrificación, problemas de falta de pisos para los propios residentes, mucho turismo, muchos apartamentos de Airbnb, mucha hotelería, ¿no? Y esto lo han querido frenar y Sitges lleva un poco también el mismo camino, ¿no? De intentar de diversificar la economía. Les interesa más el crear empresas, hubs tecnológicos, el no apoyarse tanto en el turismo, ¿no? Que sea una pata, pero que no sea la pata principal de sustento económico de las ciudades, como puedan ser Sitges o Barcelona, ¿no?
O cualquier otra, porque si cruzamos el charco o miramos al extranjero, ocurre lo mismo. Por ejemplo, en Londres, ¿no? Por cierto, que muchísimos de nosotros, ¿no? Disfrutamos de esta capital en primavera, por ejemplo, que es una época estupenda para ir, ¿verdad, Gustavo?
Bueno, totalmente, totalmente. Yo, Londres, la verdad es que tengo auténtica pasión. Me suelo alojar en un hotel maravilloso que es el Peninsula. Es un hotel que costó 1.200 millones de libras. Se tardó 30 años en proyectarse. Recientemente se inaugura. Y bueno, la verdad que siempre que voy en estos últimos tiempos intento alojarme aquí porque me parece el hotel más in que hay en Londres. Está muy, muy, muy cerquita de Buckingham Palace, a unos escasos metros, y la verdad que los servicios son maravillosos. Pero Londres es una ciudad en sí, bueno, pues que te permite hacer mil cosas y una ciudad muy interesante. Yo me siento muy en casa en Londres. Hay una calle para mí que es la calle de tiendas que recomiendo a aquellos que les gustan las compras, el shopping, lo que fuera, que es St. James Street, ¿no? Yo soy un adicto a las compras y este lugar es una calle maravillosa en la que puedes encontrar, pues bueno, tiendas desde perfumerías maravillosas, exquisitas, que no encuentras en ningún otro lugar, hasta la sombrería más antigua de Londres, donde se hacía Winston Churchill aquellos sombreros maravillosos, ¿no? Que llevaba durante la Segunda Guerra Mundial y su segundo mandato también.
Realmente puede ser tu segunda casa porque ¿cuántas veces has visitado Londres? Si ya lo hacías mucho en Sitges, no me quiero imaginar Londres.
Sí, Londres, bueno, es para mí mi segunda casa al final, ¿no? Yo viví durante mucho tiempo en Reino Unido y bueno, pues es una ciudad que conozco bastante bien y siempre me ha hecho sentir mucho como en casa, ¿no? Una ciudad muy grande, por otro lado también, ¿no? Para aquellos que no están acostumbrados, pero bueno, que una vez estás en ella, yo creo que te vas acostumbrando a la utilización de metro, ¿no? Y más o menos te vas hallando, ¿no? En Londres, yo creo.
Además, que cuentas con una estrecha relación con la Casa Real, ¿no?
Bueno, sí.
Estrecha,
Sí,
más o menos, pero vaya, que ha
bueno.
sido invitado, ¿eh?
Sí. He tenido la oportunidad así de coincidir muchas veces con ellos tanto en la universidad cuando estaba en Escocia, como tiempo después en círculos y tenemos amigos en común y sí, los sigo muy, muy de cerca.
Pues podemos elegir entre Sitges o Londres. No sé con qué te vas a quedar tú que nos recomiendas para este verano o ambas cosas.
Las dos son muy apetecibles. Tengo que decir que se me olvidaba decir también, ¿no? Que en verano un lugar maravilloso para visitar en Sitges, un hotel que yo recomendaría, es el Eurostars, que es un hotel que está fenomenal de precio, tiene unos servicios fantásticos y la verdad que está en una ubicación inmejorable. Entonces, para aquellos que quieran visitar Sitges y en un momento determinado están buscando hotel, este suele ser uno de mis favoritos. Y en cuanto a Londres, pues también está muy bien ir en verano también, porque pues, es una ciudad que con el cambio climático también cada vez hace mejor tiempo, ¿no? No hace tanto calor como aquí, aunque puede llegar estos últimos veranos a hacerlo, pero bueno, que siempre merece la pena visitar y que siempre para aquellos que les gustan lo nuevo, las galerías de arte, las compras, búsqueda de tendencias, ¿no? Londres es la ciudad perfecta.
Que siempre hay algo que descubrir. Y la gastronomía, Gustavo. Sitges, ¿qué es lo mejor que has probado en Londres? ¿Qué comparación nos haces?
Bueno, Londres, mira, Londres está muy bien porque han abierto muchos restaurantes, obviamente de todos los puntos del mundo, y al final la gastronomía ha mejorado mucho en los últimos años. Cada vez se come mejor. Yo estuve en un restaurante en St. James esta última vez que estuve y la verdad que comí fantásticamente bien y por muy poquito precio, ¿no? Pero generalmente suele ser gastronomía de otros países, ¿no? Lo que se lleva a Londres. Y en Sitges es más una gastronomía, pues bueno, mediterránea, con el pescadito frito, la paella. Yo no recomiendo una buena paella. Tomarse una buena paella en Sitges, yo creo que es cerquita de la playa y con ese solito y con la mar de fondo, yo creo que es algo que no se puede comparar a ninguna otra cosa.
¿Qué más podemos pedir para iniciar así el verano en este mes de junio? Sobre todo aquellos que tengan la suerte de tener vacaciones. Imagino, Gustavo, que tú un poquito más adelante, ¿no?
Sí, de momento ando con mucho trabajo, pero bueno, mis vacaciones al final, yo creo, ¿no? Todos estos viajes que hago, ¿no? Pues es como las vacaciones de la gente que las concentran en fechas muy determinadas, y yo sin embargo lo puedo hacer a lo largo del año, ¿no? Entonces cuando tengo vacaciones realmente me gusta descansar mucho en casa, ¿no? Que creo que es lo más importante.
Bilbao, por cierto, también una de las capitales que más elige, ¿verdad? Para disfrutar del verano. También hablaremos de ella más adelante, pero ahora cuéntanos, ¿cuál va a ser tu próximo viaje? Para saber un poco de qué hablaremos la próxima semana, Gustavo.
Bueno, pues mira, voy a marchar a Toledo, voy a visitar Toledo, la ciudad de Toledo, así que pasaré por entre Madrid y Toledo y tengo muchísimas ganas. Ya os contaré y hablaremos un poco de la historia, los misterios y las leyendas de Toledo también, ¿no? Que tiene una historia fantástica, ¿no?
Sin duda, un maravilloso lugar, así que hablaremos de él entonces el próximo jueves. Gustavo Egusquiza, gracias por habernos acompañado una vez más. Hasta la siguiente semana. Un abrazo.
Un abrazo. En busca de hospitalidad, en pueblos soleados, en los bajos fondos de la inmensidad, y después duermen sobre las almohadas de la tierra.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo. Al final se ha...
Descárgate la app.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Del 3 al 7 de junio, la Feria Líder en Fabricación Avanzada, Bienal Internacional de Máquina Herramienta, vuelve a BEC. Are you ready? Organizan AFM, AINME y BEC.
2:10 de la tarde, a esta hora seguimos mirando a la nueva edición de la Bienal de Máquina Herramienta en el BEC de Baracaldo, donde más de 1.500 empresas llegan de más de 29 países con la mejor tecnología y para mostrar las oportunidades que anticipa ya el futuro del sector de la industria. Estamos en la cuarta jornada de la feria más importante que acoge el BEC y a la que vamos a entrar para conocer de cerca las últimas novedades, productos y servicios de uno de los sectores líderes en Euskadi. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 6 de junio en el que Eloisa Santiago, jefa de redacción de COPE País Vasco, se acaban de entregar los premios a la innovación, ¿verdad?
Eso es, sí. Pues mira, en el contexto de la Bienal Máquina Herramienta, como sabéis, se convocan los premios nacionales de innovación. Es la 15ª edición de este prestigioso galardón del clúster AFM de la Asociación de la Fábrica de Máquina Herramienta, de Fabricantes de Máquina Herramienta, que es siempre un emblema de prestigio y una ventana abierta, ¿no?, a la proyección internacional. Y son 5 categorías. Y el premio a la innovación en integración de conceptos de digitalización y automatización en sistemas de fabricación avanzada ha sido otorgado a Fagor Automation. Así que, pues estamos en el pabellón 1, en el stand D24, que es el stand de Fagor, en esta bienal. Y estamos con Javier Arenas, que es el director de Fagor Autec, la sociedad cooperativa. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver si lo digo bien, porque esto es complicado para los que somos de letras. El premio es al Sistema Interfaz Persona Máquina HMI.
Eso es, HMI Elite, eso es.
Eso, HMI Elite.
Digamos que eso es, para explicar
cuéntame
un poco.
Cuéntame esto, porque esto hay que explicarlo.
Sí, sí, como bien habéis dicho, la Bienal va sobre el sector de máquina herramienta, ¿verdad? Entonces, claro. Fagor Automation, uno de los productos que comercializa y donde es líder en el mundial, es en la fabricación y diseño de CNCs, ¿vale? El CNC es como el cerebro de la máquina, es el ordenador que lleva la máquina y que comanda todos los sistemas y mueve todos los ejes de la máquina. Entonces, la interfaz del CNC con el operario, con la persona que está manejando la máquina, a eso se le llama HMI, uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, el producto que hemos presentado ahora y por el que nos han dado el premio de innovación, como bien has dicho, es HMI Elite, que es es un nuevo concepto que para nosotros lleva más allá de una simple interacción con el operario, sino que permite todo un ecosistema para darle más valor a la máquina de la que ha tenido históricamente.
Uh-huh. ¿Aplicable a qué, por ejemplo, Javier?
Bueno, realmente se puede aplicar en cualquier tipo de máquina. Aquí la ventaja es que el HMI Elite es absolutamente multisectorial y multimáquina. Sirve para todo porque es muy personalizable para el proceso concreto que necesite cada usuario.
Sí, porque bueno, veo aquí que el jurado ha valorado aspectos relacionados con la ciberseguridad, ¿no?, en un producto que ofrece, dice, alta flexibilidad, adaptabilidad y personalización de cara al usuario final.
Eso es, sí. Lo que hemos hecho es básicamente coger esa interfaz tradicional de la máquina y llevarlo a un entorno que es muy similar al que tenemos nosotros en los teléfonos móviles, en nuestros smartphones, uh-huh. ¿Vale? Con una interfaz que puede ser táctil, tenemos un marketplace del que se pueden descargar aplicaciones, desplegarlas en la máquina, de tal forma que le podemos añadir funcionalidades a la máquina una vez que ya está en producción y está funcionando. Uh-huh. Eso le da una versatilidad que hasta ahora un HMI o un CNC no tenía. Y por esa conexión que tenemos con el marketplace, que al final pues es la nube, es internet, lógicamente tenemos que tener en cuenta criterios de ciberseguridad para hacer que todo esto sea absolutamente ciberseguro y no haya ningún peligro para el operario.
Bueno, estamos con Javier Arenas, que es director de Fagor Automation, líder mundial con más de 40 años de experiencia en fabricación de productos, ¿no?, de automatización y de control para maquinaria, que estáis presentando en esta Bienal Máquina Herramienta, en ese stand, pues la renovación total del catálogo.
Sí, la verdad es que en los últimos 2 años al catálogo en concreto de negocio de CNC le hemos dado una vuelta completa. Uh-huh. Hace un par de años, en la Bienal anterior, presentamos nueva familia de regulación, nuevo sistema de CNC, el CNC Kerkus, que incluía tanto el CNC como los reguladores, que era un salto tecnológico importante, y ahora lo hemos complementado con el HMI Elite, para hacerlo una oferta conjunta que para nosotros es absolutamente diferencial, la verdad.
O sea, que dentro del catálogo este de productos que presentáis, ¿destacarías estos?
Sí, eso es el negocio de CNC. Luego, Fago Automation destaca también por su negocio de feedback. Si te he dicho antes que el CNC es el cerebro de la máquina, el negocio de feedback se encarga de poner los sensores en la máquina, ¿vale? Los sensores para medir en qué posición están los ejes en cada momento, que es información que utiliza luego el CNC. Entonces, esos sensores, que también tienen una alta complejidad tecnológica, hay muy pocas empresas mundiales en el mundo que los pueden realizar, también es parte del catálogo de Fago Automation y también es muy conocido por ello. Y en la Bienal también presentamos nuevos productos y nuevas evoluciones de nuestros sensores.
Claro, porque todo esto hay entornos en los que la precisión es muy importante, claro.
Sí, por supuesto, en máquina herramienta es fundamental. Además, cada vez los requisitos por parte de los usuarios son mayores, cada vez necesitamos más precisión, mejores acabados, y para eso tanto la sensórica como la inteligencia que aporta el CNC tienen que estar preparados para manejarse en un entorno de nanómetros o de micras, ¿no?
Bueno, ¿cuáles son esas principales innovaciones para esta Bienal máquina herramienta?
Bueno, pues en general yo diría que hay mucha presencia de robótica, que hasta ahora era algo que se veía viendo, que sí había alguna máquina que integraba robots, pero la verdad es que en esta Bienal hay una presencia muy importante de robots y que se están enfocando sobre todo a mecanizado, que hasta ahora parecía que los robots no tenían la presión suficiente y se dedicaban a tareas de movimiento de material o de piezas. Ahora se están utilizando para mecanizar, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros también, pues desde nuestro CNC, controlamos los robots, y hay algún robot por la feria que está controlado con nuestro CNC, porque es otra evolución tecnológica, otra innovación que viene pegando fuerte para los próximos años. Para ciertas aplicaciones tiene mucho sentido.
Claro. Es fundamental, ¿no?, esta relación que mantenéis en eventos como este, como en la Bienal.
Sí, claro. Nosotros, al ser digamos, al final nosotros fabricamos componentes para las máquinas y esas máquinas luego se usan en usuarios finales, entonces nos apoyamos tanto en los fabricantes de las máquinas como escuchamos las necesidades de los usuarios finales, por supuesto nos apoyamos en los desarrollos para llevar a cabo nuestro I+D en los centros tecnológicos, en las universidades que también están presentes en la feria, con lo cual la feria es un momento de tener ese contacto con todo el mundo y potenciar esas relaciones que tanto nos ayudan en el día a día y que para nosotros son fundamentales, porque nuestro producto se basa fundamentalmente en innovación y es necesario tejer esas redes para poder evolucionarlo.
Bueno, ahí cada uno va, ¿verdad?, con sus soluciones para transformar los procesos de producción, para, ¿no?, al final tener una mejor o mayor productividad en las empresas. Estáis en el pabellón 1, en el stand de 24, y estamos ya en el cuarto día, ¿verdad?,
de
Bienal. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo lo ves, Javier?
Bueno, la verdad es que para nosotros está siendo un éxito. Si bien es cierto que, bueno, el lunes, lógicamente, siempre tradicionalmente es el día que menos afluencia hay, pero tanto el martes, miércoles y hoy jueves, la afluencia es muy importante. En nuestro stand está lleno prácticamente siempre, tenemos a los comerciales ocupadísimos y la verdad es que las sensaciones son muy buenas.
Bueno,
tanto no solo de presencia de gente, sino de calidad de contactos y de temas que salen, ¿no?
Claro,
que
a eso se va.
Por nuestra parte, muy contentos.
A eso se va.
Por supuesto,
¿no?
ese es el objetivo.
Encima os vais con premio y todo, o sea que...
Enhorabuena.
Eso es,
genial.
Sí.
Enhorabuena.
Ah, es que te casco.
Bueno, Javier Arenas, director de Fago Automation, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Enhorabuena por el premio y todavía pues que quede mucho que firmar y que
eso queda un día, así que hay tiempo.
Eso es.
Javier, venga, Agur, gracias. Muchas gracias.
Vale, muchas gracias.
Así llegamos a las 2 de la tarde, ahora sigues en Mediodía Cope.
Del 3 al 7 de junio se celebra una nueva edición de Bienal Internacional de Máquina Herramienta en BEC. El punto de encuentro líder para la tecnología, el conocimiento y las oportunidades que anticipan el futuro de la industria. ¿Are you ready? Organizan AFM, AIME y BEC.